Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puente. La pirámide poblacional del mundo está cambiando. Anteriormente, la base correspondía a personas jóvenes y adultos, quedando en la punta las personas mayores. En las últimas décadas, la cantidad de personas mayores ha venido en aumento, situación que impacta necesariamente nuestra sociedad en muchos aspectos, entre ellos el sistema de salud, los servicios de cuidado, entre otros.
La esperanza de vida en Colombia en el año 1969 era de 57 años. Mientras que en 2019 ya era de 77 años. Otro dato interesante es que en el 2020 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, reportó 22.945 personas mayores de 100 años en el país. Esto quiere decir que estamos teniendo un crecimiento acelerado de la población adulta mayor y esta nueva estructura demográfica nos obliga a repensarnos sobre cómo estamos preparados para atender y cuidar a esta población de manera adecuada, entendiendo las necesidades propias de la edad y de la diversidad de nuestro país. Por eso, en el día de hoy queremos hablar de los hogares geriátricos como una alternativa de cuidado que históricamente ha sido estigmatizada y relacionada con el abandono. Para ello hemos invitado al doctor Robinson Cuadros, que es un experto en el tema, médico, cirujano, especialista en geriatría, quien en el día de hoy nos acompaña para ayudarnos a aclarar todos estos temas que estamos hablando anteriormente. Doctor Cuadros, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Salud UNAL Contigo Radio.
Ay, muchas gracias por esta linda invitación. Para mí es un honor estarlos acompañando en UN Radio. Sé que llegamos a todas las regiones del país y con este tema tan fundamental para todos los que estamos en este proceso lindo de envejecimiento.
Sí, es porque es un proceso del cual ninguno nos vamos a escapar. Todos vamos para allá, unos un poco antes, otros van detrás, de tal manera que es un tema que a todos nos toca. Y de verdad que el orgullo y el honor es nuestro, doctor Cuadros, contar con usted aquí en estos micrófonos. Y bueno, comencemos con el tema.
El experto responde.
Démosle a la audiencia, doctor Cuadros, ¿qué es un hogar geriátrico y qué tipos de servicio ofrece?
Bueno, pues mira, digamos que la ley colombiana agrupa tanto hogares gerontológicos, hogares geriátricos, ancianatos, centros de bienestar del adulto mayor, viviendas asistidas, centros residenciales para personas mayores dentro de una misma denominación. Centros de protección social o centros de larga estancia para personas mayores. Y como te nombré tantas características, básicamente se diferencian en la oferta de servicios que dan. Algunos, digamos, están enfocados simplemente en el cuidado, la atención básica, en el acompañamiento. Otros más en la rehabilitación funcional, posoperatoria o cuidado especializado ante un cáncer, un cuidado paliativo. Otros ofrecen servicios, pues digamos, mucho más complementarios, terapia física ocupacional, terapia con animales, terapia con médico geriatra incluido, y todo pues depende, digamos, a lo que necesitemos y que ahora afortunadamente pues tenemos una amplia oferta de servicios en este tema.
Pero yo quiero también que le contemos a la audiencia, existe algo que se denomina centro día, ¿qué es eso?
Sí, el centro día es una modalidad de atención donde la persona mayor va a un lugar, a pasar el día, tal cual, donde hacen terapia, rehabilitación, hacen conversatorios, almuerzan por lo general, toman once allí y en la tarde, noche, regresan a sus casas. Hay varios centrodías, tanto públicos como privados, digamos que la opción de centrodía está dentro de la ley de estampilla de adulto mayor y por ley cada municipio del país debe tener centros día, donde pues digamos se le ofrezcan estos espacios a las personas mayores para socializar, para digamos mantenerse activos física y mentalmente, pero también también hay centros privados, digamos ya para un cuidado especializado o una neuroestimulación de patologías, digamos, mentales, neurológicas o acompañamientos en rehabilitación.
Gracias, doctor Cuadros.
Salud UNAL, contigo.
La profesora Marta, al inicio de su intervención, nos mencionaba que hay algunos mitos asociados con el abandono. Quisiera que nos contara qué otros mitos existen asociados a los hogares geriátricos.
Pues bueno, esto hace parte de la evolución cultural de este tipo de sitios. Acordémonos que en la historia hablábamos de leprosarios, hablábamos de ancianatos, de asilos, y muchos de nuestros familiares mayores, de nuestros abuelos, bisabuelos, pues crecimos viendo lugares donde se atendían solo personas mayores en estado de abandono, de gran fragilidad, y pues estos lugares nos representaban como lugares de caridad, lugares donde empezaron a rondar un montón de situaciones de maltrato, que los bañaban con agua fría, que los amarraban, que les daban medicamentos psiquiátricos para mantenerlos dormidos, que la alimentación era pésima, y todo esto surgía básicamente pues por la precariedad de la atención de esos servicios. Ahora, digamos, esto afortunadamente ha cambiado, tenemos un seguimiento por parte de las Secretarías de Salud, de Integración Social o Desarrollo Social, donde estos centros han migrado a lo que llamamos hogar gerontológico, hogar geriátrico o ya una vivienda asistida, un centro ya un poco más hotelero, de una atención mucho más profesionalizada y donde afortunadamente todos estos mitos se han ido derrumbando y podemos encontrar lugares maravillosos de atención especializada a las personas mayores que tanto amamos.
Qué importante es todo esto que nos está diciendo, doctor Cuadros, porque definitivamente esos mitos sí siguen en el imaginario de la mayoría de la población. Yo creo que, aun cuando hay más información al respecto, sí falta muchísima información, y por eso pienso que estos espacios, como este que estamos generando hoy, a través de Salud UNAL Contigo, son tan importantes. Y por eso yo quiero que dentro de toda esa gama de sitios que hemos mencionado y esas variedades que existen, usted nos cuente qué decirle a las familias, cómo elegir un hogar adecuado, cómo sé yo cuál es el sitio adecuado para dejar a mi ser querido o entregarlo allá a que lo atiendan.
Pues mira, nos encontramos frente a varias situaciones. Para uno de los días mundiales de Alzheimer, la directora de la Fundación Alzheimer Colombia me decía, ¿por qué no nos das una charla sobre cuándo tomar la decisión de institucionalizar, de ingresar a mi mamá, a mi papá, que tiene una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad compleja, en un sistema de cuidados especializado, en una residencia? Y de eso hay muy poco en la literatura científica. Y nos encontramos con algo muy fuerte, y es que la familia toma la decisión de institucionalizar a su familiar cuando el cuidador está prácticamente más enfermo que el mismo paciente o la misma persona. Es decir, que por estos imaginarios donde pensamos que todo esto es sinónimo de abandono, que se nos salió de las manos, que nos quedó grande, tomamos por lo general la decisión muy tarde, o cuando sucede una caída, una fractura, porque la arquitectura de la casa no es apta para el cuidado, o cuando la persona se pierde, sale de la casa y empieza a manejar mal el dinero. Es decir, que esperamos a que la persona entre en riesgo para tomar una decisión. Muchas familias me dicen, doctor, o trabajo o cuido. Entonces simplemente dejo con llave a mi mamá mientras voy a cuidar. Y cuando llego, encuentro el gas abierto, encuentro que está gritando por la ventana que la tienen secuestrada, llega la policía, en el barrio me tienen señalada como la peor hija, pero tomar la decisión de llevarla a un centro, pues siento que la estoy abandonando. Entonces, son situaciones donde la realidad supera la ficción y donde debemos hablar con nuestros hijos ya, ¿sí? Decirles, mira, cuando yo cumpla cierta edad, si llegaba el caso, me llegaba a dar un cáncer, un Alzheimer, una enfermedad discapacitante que requiera un cuidado especial, que tenga cambios comportamentales, estas son mis decisiones. Si veo que yo me estoy convirtiendo en un problema para la familia, pues hay gente especializada en el cuidado. Yo siempre le digo a las familias, ¿eres esposa o eres enfermera? ¿Eres hijo o eres enfermero? Porque nosotros a veces perdemos ese rol, y al perder el rol nos angustiamos y sin querer queriendo podemos hacer más daño que beneficio. Ver una persona mayor en una ventana contando carros todo un día en lugar de estar en un centro compartiendo con personas de su misma edad, con terapeutas, con rumbaterapia, con una nutrición adecuada, pues claramente aquí tenemos que mirar en la balanza hacia qué le apuntamos. Pero para eso necesitamos políticas incluyentes, resoluciones y lineamientos que nos permitan confiar mucho más en este sistema de cuidados.
Doctor Cuadros, ¿y cómo debe ser la relación entre la familia y el hogar geriátrico?
Excelente pregunta. Mira, hemos hecho varios encuentros con cuidadores y directores de hogares geriátricos aquí en el país y dicen, todos coinciden en algo. Es una bendición, es una maravilla cuidar personas mayores. Uno sale no solo bendecido, besado, agradecido. Y cuidar personas mayores es lo más maravilloso que le puede pasar a uno en la vida. Pero las familias es punto aparte. Las familias muchas veces dañan los procesos de adaptación por la misma ansiedad que cargan, ¿sí? A veces hay sentidos de culpas complejos y hacer el acompañamiento a la familia para que pueda escoger un hogar geriátrico que le genere confianza, que le genere tranquilidad, que no le transmita su ansiedad a la persona pues que está viviendo allí, sino que la haga sentir que esa verdaderamente es su casa, es fundamental, porque llegan a veces los familiares llorando, ¿cómo te están tratando, mamita? ¿Aquí será que te amarran? ¿Será que...? Y pues toda esa ansiedad la transmiten al familiar y aquí es donde vienen los cambios bruscos en el comportamiento, los procesos difíciles de adaptación. Y aquí yo siempre le digo a las familias, pongan los pies en la tierra. Estamos buscando un modelo de cuidado digno, humanizado, pero también fíjense que buscar el hogar geriátrico no debe convertirse en una batalla campal para la familia y en un problema económico, porque como les decía, ahora tenemos viviendas asistidas, centros residenciales, hoteleros, que tienen un valor muy elevado, y uno, pues digamos, en su afán de darle lo mejor a su familiar, no hace cuentas de que un cuidado puede estar entre un año a 20 años, y qué tanto yo puedo mantener este tipo de cuidado por largo tiempo, sin echarle mano, por decirle así, a cada uno de los familiares. Tú pones tanto, el otro pone tanto, porque pues la pandemia nos enseñó que en cualquier momento nos puede cambiar la situación económica o las condiciones, y la idea no es que esto vaya en detrimento del cuidado humanizado y personalizado de nuestro ser querido.
Todo lo que hemos dicho es tan pero tan importante y tan difícil es la aceptación de la familia, además que se pongan de acuerdo todos los miembros de la familia, hablar el tema abiertamente cuando uno está bien con los hijos, es algo que todavía existen muchos mitos y nos da mucho temor tratar de hablar de esos temas, pero definitivamente el tener un adulto mayor en un hogar geriátrico es muy distinto a tenerlo en la casa, especialmente cuando no tiene todos los cuidados. Entonces ya estábamos hablando de la arquitectura de la casa, del adulto mayor que se queda solo en la casa mirando por la ventana y contando carros, y algo que digo yo siempre, la importancia de tener una agenda, y yo creo que esa es una de las ventajas de estar en un hogar geriátrico, que el adulto mayor tiene una agenda en el día de mañana, sabe que tiene X terapia u otra cosa. Entonces yo sí quiero, doctor Cuadros, que contemos un poco más a nuestra audiencia qué ventajas tiene tener a una persona mayor en un hogar geriátrico versus tenerlo en la casa.
Hay más ventajas de lo que las personas del común pensamos. Lo que pasa es que ese miedo y esa sensación de pensar que estamos abandonando a nuestro familiar no nos deja a veces ver el panorama real. Las ventajas son claramente desde el punto de vista arquitectónico asistencial, pero una ventaja que a veces se nos pasa de largo es la interacción con pares, con personas de la misma edad, que eso no lo tengo en la casa. Yo puedo tener 4 o 5 cuidadoras en mi casa, pero la mayoría pues son muy jóvenes y el lenguaje es muy diferente a cuando yo establezco una relación de amistad con una persona mayor que creció con mi cultura, con mis gustos, con mi música y que voy a compartir muchas situaciones. En los hogares geriátricos hemos visto situaciones de enamoramiento muy lindas, de resignificación, de empoderamiento. Y me acuerdo mucho un familiar que me decía, ay doctor, yo me siento mal por no haber tomado la decisión antes. Y él decía, ¿por qué te sientes mal? Decía, porque yo a mi mamá nunca la había visto bailar. En su vida ella decía que no le gustaba bailar. Y ahora, allí en el hogar, nos mandan videos de ella bailando, jugando con el gato, compartiendo con nosotros, abrazándose con... Y ella era lo más parca y lo más... Yo pensaba que era lo más gruñona del mundo. Ahora me siento mal porque pienso que tomé la decisión muy tarde, porque allí la veo feliz, la veo que está compartiendo. Pero nosotros tendemos siempre como sociedad a juzgar esta toma de decisiones. Siempre decimos, sí, puede que allá esté muy bien y muy feliz, pero igual usted la abandonó. Entonces, creo que debemos aprender a cambiar los lenguajes. Es muy fácil ver los toros desde la barrera, pero sobre todo, hablar desde ya con nuestros hijos sobre estas decisiones anticipadas.
sin duda es muy bonito lo que usted nos está contando y todos los beneficios que tienen estos hogares geriátricos. Sin embargo, esto implica un cambio y como todos los cambios, usted nos comentaba, pueden generar algún tipo de ansiedad o como de nervios a este nuevo mundo. Para no afectar ese proceso de adaptabilidad de los adultos mayores a los hogares geriátricos, quisiera que nos contara desde el punto de vista de los familiares cómo identificar si, digamos, mi familiar está a gusto en un hogar geriátrico.
Yo creo que es importante hacerle el acompañamiento familiar. Primero, porque no todos los hogares son para todas las personas. Sí, tenemos que mirar el grado de dependencia funcional, el grado de alteraciones mentales que genera o que maneja el hogar, para que mi familiar esté, digamos, al mismo nivel o muy parecido a la mayoría de personas que viven en el hogar, para que pueda interactuar, si tiene la capacidad de interactuar, o si requiere ya un cuidado mucho más especializado porque ya tiene una gran dependencia, pues que el hogar también lo permita. Por eso no todos los hogares son para todos. Y hay que ser muy realistas. Primero, va a ser su nueva casa. Tenemos que hacerlo sentir como su nueva casa. Por eso la escenografía, yo siempre digo que su cuarto quede muy parecido o casi igual al que tenía. Y eso ayuda mucho a sentirse seguro, los procesos de adaptación. A veces hay hijos que dicen, ay, a mi mamá le gusta mucho la tierra caliente, voy a buscarle un hogar en tierra caliente. Y uno dice, a ver, si aquí casi no la visitas, mucho menos en tierra caliente. La familia es parte fundamental del acompañamiento y de los procesos terapéuticos. Entonces busquemos algo que nos quede cerca, que nos genere confianza, que podamos hablar con otros familiares que tienen a su familiar ahí y que nos cuenten su experiencia, que nos permitan, digamos, mira, entrar un día para mirar cómo es la calidad de la comida que ofrecen, acompañarlo en una tarde donde hacen musicoterapia. Y esto hace que, como familiar, yo acompañe, aprenda a delegar el cuidado y disfrute a mi familiar desde mi rol.
Algo que le preocupa mucho a los familiares es lo que mencionaba usted al inicio y tiene que ver con los mitos, que haya abusos con el adulto mayor o que, por ejemplo, no esté bien aseado el lugar, que no cuente con todos los implementos adecuados. Entonces, para eso me supongo yo que deben existir entes que vigilan el funcionamiento de estos hogares geriátricos. ¿Quién se encarga de realizar esa vigilancia, doctor Cuadros?
En este momento, las secretarías de salud de cada departamento, de cada municipio, se encarga de hacer un seguimiento tanto a los públicos como a los privados desde el punto de vista de las normas sanitarias, ¿sí? El manejo de los alimentos, la calidad donde se guarda todo, las rutas de aseo y demás. Y las secretarías de integración social o desarrollo social se encargan de los procesos de talento humano, de procesos de calidad en el servicio. Pero hay un trasfondo que nos hace falta mucho en el país, porque seguimos viendo estos centros desde el punto de vista normativo casi como una entidad prestadora de salud, casi como un hospital. Entonces muchas veces exigen presencia de médico 24 horas, jefe de enfermería, cuando el modelo es totalmente diferente. Sí, es un modelo muy casero, pero de acompañamiento y de cuidado. Entonces esto, pues digamos, sí es una deuda que tenemos como país en generar estos estándares de buen trato, por ejemplo, de calidad en el servicio, que a veces estas entidades pues pasan por alto. O sea, puedo tener una nevera hermosa, limpia y con todos los protocolos de aseo, pero no identificamos si puede haber maltrato. Y ahí es donde tenemos que afinar un poquito el tema en el seguimiento y en el control de estos centros, como lo decía, ¿no? Con el fin de darnos más tranquilidad y más seguridad al tomar este tipo de decisiones.
Al inicio usted nos mencionaba que los hogares geriátricos se clasifican según el tipo de servicios que ofrecen. ¿Qué tipos de hogares geriátricos o tipos de instituciones que ofrecen estos servicios se encuentran en nuestro país?
Digamos, en nuestro país tenemos toda la oferta de servicios. En la medida en que las secretarías de salud están haciendo seguimiento, pues tienen que habilitar servicios. Si vas a ofrecer un servicio de médico institucional, pues tienes que habilitar un consultorio para el médico. Pero digamos que en el soporte básico del cuidado, la mayoría de centros geriátricos tienen acompañamiento de enfermería profesional, tienen acompañamiento de terapia ocupacional, que es fundamental, de terapia física. Algunos están contratando educadores físicos para hacer, digamos, algún tipo de acompañamiento especial, musicoterapeuta, tienen recreacionistas, talleristas, algunos ofrecen, como lo hablábamos, terapia con animales, terapias alternativas, y algunos encuentros de yoga, de tai chi, de salidas culturales. Esto también nos abre otro panorama, ¿no? Como con todas los compañeros del hogar, pues nos vamos a visitar un museo, a un concierto, ¿sí? A una sala de, de exposición, y esto también cambia un poquito el lenguaje, que yo no dependo solo de mi familia para salir a un restaurante, sino que también pues con mis amigos y con los que comparto vivienda también puedo hacer muchas actividades en la medida en que mi funcionalidad me lo permite.
Doctor Cuadros, y con respecto a las visitas de los familiares al sitio, al hogar geriátrico, ¿existe alguna recomendación especial? ¿Pueden ir todos los días o no es prudente que vayan todos los días para que la persona se adapte más? ¿Existe algún tipo de como de regla o de fórmula especial para esa adaptación?
Digamos que lo que uno ve es que a veces la misma ansiedad de las familias, y al comienzo vayan todos los días, se quedan 2, 3 horas, 4 horas, después empiezan a ir día de por medio, después una vez por semana, y después como que se les va olvidando la visita. Y aquí pues les hago un pequeño jalón de orejas algunos que van dejando a un lado estas visitas que son fundamentales. Claramente, por el tema del coronavirus, tuvimos unos episodios de aislamiento complejo que afectó claramente la salud emocional y mental de las personas que viven en estos centros, y que ahora pues estamos retomando lenta y progresivamente. Uno, digamos, como recomendación general, le dice a las familias: eviten las visitas en horas íntimas. Es decir, cuando están apoyando la parte del baño corporal o cuando se están preparando para dormir, porque esto altera, digamos, la dinámica de todo el centro. Ver que al atardecer están entrando personas extrañas a mi casa, pues me puede poner ansioso, ¿sí? Entonces hay que ser un poco respetuosos con algunos horarios especiales donde también tenemos que darles pues esa intimidad a nuestros familiares.
Una última pregunta para cerrar. El número de hogares geriátricos en Colombia, y particularmente, bueno, en Bogotá, que es donde estamos, pero en Colombia en general, ¿es apropiado o hacen falta muchos más hogares geriátricos en Colombia?
La idea no es llenarnos de hogares geriátricos. Siempre promovemos envejecer en casa y, sobre todo, envejecer con amigos. Los hijos no nos van a cuidar en la vejez. Los hogares geriátricos, digamos, están destinados a un cuidado especializado cuando se requiere. En Colombia se estima que hay cerca de 1.600 hogares geriátricos, gerontológicos, viviendas asistidas, y en Bogotá hay cerca de unos 800. Lamentablemente hay muchos que no están registrados o simplemente huyen del seguimiento de la Secretaría de Salud, entonces van cambiando de residencia, son muy informales, y estos son los que tenemos que denunciar, porque básicamente son un número importante, los cuales pues no tenemos registro, y que en la pandemia pues salieron a la luz por toda la crisis sanitaria que tuvimos, y donde se quería llegar con ayuda humanitaria, con ayuda de salud, y pues no se tenían registrados.
Bueno, doctor Cuadros, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias. Ha sido maravilloso tener este conversatorio con usted, y podemos seguirlo invitando porque de verdad que hay mucho, mucho tema alrededor del adulto mayor y la atención de él en hogares geriátricos y también en la familia, en el hogar con amigos.
Para mí es un gusto acompañarlos. Les mando un abrazo gigante a todos, y bueno, entre todos preparemos un envejecimiento activo, digno y saludable.
Muchas gracias, doctor Cuadros. Esta es su casa y aquí, bienvenido siempre.
Mil gracias.
Les recordamos que Salud Unal Contigo, en su versión en vivo por redes sociales, se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán la información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal Contigo. Para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal, contigo.